Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Saludo cordial para todos los oyentes de Frecuencia Legislativa en este el programa institucional de la Cámara de Representantes. Esta mañana 3 de septiembre, sábado, iniciamos nuestra emisión con esta hermosa canción que se llama He Venido. La artista Orito, cantora Fit Jean del Tambo, la cantante barranquillera Grace Lascano, mejor conocida como Orito Cantora, hace parte de una emergente corriente de cantoras y compositoras que le inyectan nuevos aires a la cumbia, el chandel, bullerengue y la música de gaita, entre otras. Música que tenemos hoy en Frecuencia Legislativa, homenaje a las regiones. Catalina, muy buen día, recordando que hoy es el día del odontólogo, así que el saludo para todos los profesionales que ejercen esta hermosa labor en el país y en el mundo.
Precisamente, John, una frase que tiene que ver con el tema de hoy es: una sonrisa es un rayo de luz en el rostro. Es de William Makepeace Pace, novelista, ilustrador y periodista inglés del realismo, y nos evoca esta celebración de que hay que tener una sonrisa siempre en el rostro, John.
Bueno, además del día del odontólogo, pues de verdad, sonriamos a la vida. Ese es el mensaje que queremos dejar hoy en Frecuencia Legislativa. Vamos con las noticias de esta semana, proyectos importantes que se han aprobado en la Cámara de Representantes.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Esta es la actividad legislativa de la Cámara de Representantes en este bloque de noticias. La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate un proyecto de ley que prioriza la contratación de mano de obra en zonas productoras donde se explotan recursos no renovables como petróleo y minerales. Así lo manifestó el representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, Jairo Cristo.
Que busca que en las zonas productoras de minerales y hidrocarburos la mano de obra no calificada sea contratada un 100% y la calificada, que venía en un 30%, sea contratada el primer año un 40%, el segundo año un 45% y el tercer año un 50%.
Uno de los coautores del proyecto, el representante liberal Andrés Calle.
Lo que pretende es dotar de garantías de empleabilidad a los habitantes de esas regiones más olvidadas del país, donde se extraen los recursos minerales y de hidrocarburos. Solamente se propone la posibilidad de contar con una herramienta que contribuya a mejorar las condiciones laborales de esas regiones, asegurando que esta iniciativa tenga la legitimidad necesaria para su implementación.
Por otro lado, por unanimidad, en primer debate fue aprobada la iniciativa que busca garantizar a las personas con cáncer un tratamiento oportuno y sin trabas por parte de la CPS. La información con Jonathan Arias.
El representante de la Alianza Verde, Fabián Díaz, autor y ponente del proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión Séptima, expresó que esta iniciativa busca adquirir una atención rápida y ágil en el tratamiento para dar garantías a los pacientes que padecen de cáncer en el país. Así lo manifestó el representante.
Este proyecto de ley, muy importante en razón a establecer esto que nos ha mandado la Corte Constitucional y que nuestros pacientes diagnosticados con cáncer tenían que entrar a solicitar que se les otorgara este derecho ante las EPS, pues hoy al estar en una ley, al estar explícito ese derecho constitucional a los cuales ellos tienen derecho, vamos a poder por lo menos evitarle algunos pasos para que les atiendan, porque si bien es cierto, es muy importante la detención temprana del cáncer, es muy importante ese diagnóstico oportuno. Si no se le da un tratamiento de igual forma oportuno, de nada nos sirve a nosotros identificar esa enfermedad en etapa temprana, cuando el tratamiento se termina dando 4, 6, 10, un año después. De una vez, una persona diagnosticada con cáncer padece dos grandes luchas, contra la enfermedad y contra el sistema de salud.
La iniciativa, según el representante, se realiza cumpliendo un mandato de la Corte Constitucional y espera que en segundo debate sigan apoyando el proyecto que dignifica y se solidariza con las personas que padecen esta enfermedad, informó para Frecuencia Legislativa Jonathan Arias.
La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes también aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca crear el sistema de gestión integral de residuos textiles. Los detalles de esta información con Hernán Onatra.
Con ponencia del representante Félix Alejandro Chica Correa, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que establece un sistema de gestión integral de residuos textiles que promueve la economía circular, mitiga el cambio climático, disminuye la huella hídrica y alivia la presión que soportan los rellenos sanitarios. Así lo aseguró durante el debate el representante Chica Correa.
El proyecto de ley 111 del 2020, que busca que se le dé un manejo adecuado a los residuos textiles, toda vez que se entiende que es una de las mayores generadoras de contaminación al medio ambiente, a nuestras fuentes hídricas, a nuestras reservas acuíferas.
El proyecto de ley de autoría del representante Buenaventura León León pasa para su discusión y aprobación en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Vuelvo con Hernán Onatra porque esta semana también la Comisión Quinta de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se establece el manejo post-consumo para colillas de cigarrillos y otros residuos de tabaco.
Con ponencia de los representantes a la Cámara Ciro Fernández Núñez y José Edilberto Caicedo Sastoque, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que establece obligaciones especiales a los productores e importadores de tabaco, cigarrillos, cigarrillos electrónicos y el tratamiento postconsumo para las colillas de cigarrillo, tabaco y sus derivados para fomentar la reutilización y reciclaje de cuanto pueda ser usado de dichos residuos. Así lo expuso ante la Comisión Quinta representante Ciro Fernández.
Este proyecto de ley es presentado por primera vez tras la realización de varias mesas técnicas con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Surgió una respuesta a una serie de conversaciones con activistas preocupados especialmente por la ausencia de mecanismos de disposición final para estos recursos. Es una regulación necesaria, puesto que permitirá el mejoramiento en la recolección de colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras y sus derivados, disminuyendo la cantidad de residuos en el ambiente e incluyendo actores nuevos en el tratamiento y la gestión de estos. Buscamos establecer una obligación en cabeza de los productores e importadores de tabaco, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, en el tratamiento post-consumo de las colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras o cualquier otro residuo generado de este producto, bajo el principio de responsabilidad extendida del productor.
De esta manera, el proyecto de ley pasa para su discusión y aprobación en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Informó para Frecuencia Legislativa Hernán Onatra.
En comisión primera fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que permitirá la reglamentación de la eutanasia en el país. Así se lleva una vez más a cabo esta discusión en el Congreso de la República que ha generado controversia. La información con José Palacio.
Este martes, la Comisión Primera de la Cámara Baja aprobó en segundo debate el proyecto de ley estatutaria sobre la eutanasia en Colombia o el derecho a morir de forma digna con la finalidad de poner fin a un sufrimiento. Representantes tanto del Centro como del Polo Democrático se mostraron respetuosos con las creencias religiosas, morales y éticas. Calificaron la iniciativa como polémica. El representante Gabriel Vallejo del Centro Democrático.
Ha sido la Corte Constitucional la que ha considerado el derecho a morir dignamente como un derecho fundamental ya instaba al Congreso de la República para que reglamente la materia, porque además aquí hay que ser respetuoso con las creencias religiosas y morales de los ciudadanos. Lo que queremos decirle a los colombianos es que hoy quienes defendemos el derecho a la vida también somos respetuosos de quienes toman la decisión de no continuarla porque tienen alguna enfermedad terminal, una enfermedad que les está generando un gran sufrimiento.
Por su parte, el veterano jurista por Bogotá, Germán Navas Talero, del Polo Democrático, indicó que estos congresos son tan manipulables y conservadores que es difícil que raciocinen frente a los hechos como este y espera que la iniciativa pase en la plenaria de la corporación.
Pues esperemos que en plenaria entiendan que así como hay derecho a nacer, hay derecho a morir. Y si una persona, por sufrimientos que tenga, porque quiere morir, pero no está en condiciones de quitarse la vida por sí mismo, habida cuenta de que su condición física se le impide porque está semiparalizado, porque está intubado, que él pueda pedir eso y se le deba conceder ese derecho.
Se espera que la polémica iniciativa curse su tercer debate y luego pase a la plenaria del Senado. Informó para Frecuencia Legislativa José Francisco Palacios.
Representantes a la Cámara proponen una iniciativa para enseñar a los colombianos las ventajas del sector financiero y cómo acceder al sistema. Más del 65% de las pequeñas y medianas empresas del país no tienen relación con algún sector bancario. Información con Joana Quintana.
Empleos en el país, pero muy pocas buscan el apoyo de la banca para financiar proyectos que aseguren la sostenibilidad. Por su parte, el representante Héctor Vergara del Partido Cambio Radical expresó lo siguiente.
Queremos incentivar y promover la formalidad de los negocios y queremos brindarle a nuestros emprendedores una educación financiera para que ellos puedan realmente acceder a estos recursos y puedan rescatar sus economías.
Más del 70% de las MIPYMES fracasan durante sus primeros 5 años de vida por falta de dinero, porque no buscan la financiación formal por desconocimiento del mercado financiero o porque simplemente les asustan los bancos. Así lo manifestó el representante John Jairo Bermúdez del partido Centro Democrático.
El 70% de las MIPYMES fracasan a los 5 años porque su personal no está capacitado para evaluar los proyectos, para tener la fundamentación necesaria de buscar cómo llegar a los recursos que tiene el gobierno nacional y la banca para que estos proyectos sean una realidad.
Con el proyecto se busca crear el servicio social obligatorio microempresarial en colegios oficiales y privados para educar financieramente a los jóvenes que luego estén en condiciones de sacar adelante exitosamente un proyecto microempresarial, informó para Frecuencia Legislativa Joana Quintana.
En la Comisión Primera de la Cámara ya se comenzó a abordar una nueva reforma política. Paridad de género en las listas a corporaciones públicas, financiación de campañas por parte del Estado, algunos de los objetivos de esta iniciativa. Información con Jonathan Arias.
En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se propuso la reforma política que buscaría rescatar la credibilidad que tiene el ciudadano en las instituciones políticas del país. El representante de Bogotá por el Partido Cambio Radical, José Daniel López, presentó algunos de los puntos claves de la iniciativa.
Con el establecimiento de listas cerradas obligatorias desde el 2023 y la eliminación del voto preferente, vamos a avanzar en la coherencia y la unidad interna de los partidos políticos y al mismo tiempo en reducir riesgos de competencia netamente monetaria a la hora de las elecciones en Colombia.
Por su parte, la representante Adriana Matiz del Partido Conservador enfatizó en la importancia de la paridad de género en las listas a corporaciones públicas.
Básicamente lo que queremos es que en las listas cerradas vaya un 50% de participación de mujeres y un 50% de participación de hombres. Llevamos 66 años desde que adquirimos el derecho de elegir y de ser elegidas y las mujeres aún no logramos una participación mayor del 20% en el Congreso de la República.
Se espera que este acto legislativo tenga aprobación para continuar con su camino e implementar puntos claves como la democratización de los partidos y el financiamiento de las campañas por parte del Estado. Informó para Frecuencia Legislativa, Jonathan Arias.
Este es el bloque informativo con la información de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. Vamos a continuación con nuestra sección del invitado especial.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
con la música de la Feria de Manizales recibimos a nuestro invitado especial en este segmento de Frecuencia Legislativa. Es el representante a la Cámara del Partido Liberal, José Luis Correa, precisamente del departamento de Caldas. Bienvenido, representante, una vez más a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, hoy para hablar temas de coyuntura e importantes en la actividad legislativa.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por tenerme por acá y nada, trabajando, viniendo al Congreso, haciendo lo que la gente nos eligió para hacer, que es trabajar por las comunidades más vulnerables del país.
Muy bien, representante, efectivamente de manera presencial ya muchos de ustedes, usted es uno de los que ya ha venido asistiendo frecuentemente al Congreso, y un tema que pues no podemos dejar pasar es ya la citación esta semana a moción de censura al ministro de Defensa. ¿Qué posición tiene usted frente al tema?
Bueno, yo fui uno de los firmantes de la moción de censura. Yo considero sinceramente que las cosas se han venido haciendo mal. Considero que las cosas se han venido haciendo de una manera que tanto a la gente como a la misma fuerza pública le está haciendo daño. Entonces lo que nosotros necesitamos es buscar la manera en que se corrija el rumbo. Estas mociones de censura lo que buscan es hacerles un llamado de atención serio al gobierno nacional e incluso ponen en riesgo la permanencia de estos funcionarios en sus cargos. Lo que se hace es una especie de juicio político a cómo se ha comportado el funcionario en cuestión, en este caso el ministro de Defensa, con base a sus responsabilidades en el cargo. Entonces creemos que el ministro Holmes ha cometido errores serios y que hoy esta instancia es necesaria para una de dos cosas: para que el ministro Holmes salga de su cargo o para que el ministro Holmes corrija el rumbo. En última, lo que nosotros estamos buscando es que las cosas mejoren para la sociedad civil, para la fuerza pública. Eso es lo que estamos, o hacia dónde vamos nosotros con el tema de la moción de censura.
Bueno, precisamente hay posiciones encontradas en este tema y muchos dicen que no es necesaria una moción de censura. Se ve como que es un intento de sacar al ministro de la cartera. ¿Qué decirle a las personas que tienen esta posición?
Que simple y sencillamente leamos lo que está pasando en las calles, que simple y sencillamente leamos lo que está sucediendo y lo que ha venido pasando con las protestas, y que no nos volvamos nosotros reiterativos, porque también nos lo dijeron en el momento en que se le firmó la moción de censura al exministro Guillermo Botero, y después terminó él renunciando, porque tanto la moción de censura de Cámara como la de Senado demostraron que él no era el sujeto adecuado para el cargo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Aquí hay que llevar ese tema de la moción de censura para poner, digamos, las cartas sobre la mesa, al menos, sea que salga o no salga, o que el Congreso tome la decisión de sacarlo o no sacarlo. Que lo que hay que tener en cuenta es que hay cosas que se han hecho francamente mal. Y el que niegue que las cosas se han hecho francamente mal, pues no tiene, digamos, conexión con la realidad, con la gente que hoy está protestando por el tema de la renta básica, la gente que está protestando por el tema de que la plata no llegó donde tenía que llegar en el tema de las ayudas del COVID, que hoy tenemos EPS que siguen sin pagarle a los hospitales y los hospitales no le han podido pagar al personal de salud y no pueden prestar una atención adecuada. O sea, hay una desconexión con esas cosas básicas que hoy, pues desafortunadamente, están reventando a los colombianos.
Bueno, precisamente se hablaba en días pasados, a propósito de todos los acontecimientos que ha habido con la fuerza pública, de cuál sería la manera o cómo reformar estas instituciones. ¿Qué opinión tiene usted en ese sentido?
Yo sinceramente lo primero que creo es que a los policías hay que tratarlos mejor, como policías, ¿cierto? Que hay que entender que nuestra pelea no es con el patrullero. El patrullero sigue órdenes. Lo que hay que hacer es, uno, tener claro que cualquiera que se salga de la línea, que cometa un ilícito, debe tener una sanción ejemplarizante. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que tener claro es que, asociado a esa sanción ejemplarizante, tiene que haber una corrección en los mandos inmediatamente superiores. Pero adicional a eso, nosotros tenemos que darle las mejores condiciones posibles, tanto de formación académica como de formación humana, al personal que va a cuidar las libertades de la gente, que es la fuerza pública. Entonces, a lo que nosotros le queremos apuntar, o a lo que yo considero que hay que apuntarle mucho, es mejorar las condiciones laborales de ellos y exigirles más. Pero no exigirles más desde el punto de su trabajo, sino de su conducta, de cómo trabajan, de de cómo se refieren a la sociedad. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y para eso hay que dar las herramientas suficientes para que tengan muchos mejores elementos al momento de entrar, digamos que en contacto con la comunidad. Y eso se logra, pues obviamente, con mejor formación intelectual y académica y mejor formación humana. Para eso hay que volver mucho más atractiva la policía, para que mejores personas quieran ser policías. Que no se vuelva ser policía algo simple y llanamente, como no tengo nada más, quiero ser policía. No, ser policía es ser una vocación, ser policía debe ser, en verdad, sentir que uno quiere cuidar y salvaguardar al prójimo. Ese tiene que ser el tipo de personas que lleguen a ser policías. Pero para que gente buena quiera ser policía, tendrá que ser atractiva ser la posibilidad de ser policía. Y a eso es lo que nosotros tenemos que apuntarle seriamente.
Bueno, precisamente habla usted de mejorar las condiciones laborales. Voy a cambiarle un poquito el tema y además aprovechando que usted, que es médico y que tiene un proyecto muy importante que ya avanzó en la Comisión Séptima y que además hace parte de la coyuntura de esta pandemia en la que estamos viviendo, que es mejorar las condiciones laborales de los prestadores, de la gente que presta el servicio de salud en el país, en las entidades públicas, que sean ellos empleados públicos. ¿Cómo está el tema? El proyecto va para la plenaria, recuérdenos de esta iniciativa.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que las ESES, los hospitales públicos, digamos que dependen de lo que ellos le vendan a las EPS y cómo le paguen las EPS a ellos. Hoy tenemos más de 20 billones de pesos de cartera por parte de las EPS a las clínicas hospitales del país. Poco más, poco menos, pero alrededor de eso es que nos estamos encontrando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la EPS no le paga al hospital, el hospital no le paga al médico, al enfermero, al bacteriólogo, etcétera, 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 los demás, todos los que hacen parte de eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Eso no es justo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hicimos un inventario de cuáles eran las nóminas que habían por parte de los hospitales públicos en el país y que esa plata salga directamente del presupuesto y que esa plata no esté dependiendo de cómo le vaya al hospital con la EPS, ¿no? Que simple y sencillamente el médico, el enfermero, la enfermera, la médica, el bacteriólogo, la bacterióloga vayan a trabajar y sepan que a fin de mes les van a pagar. No como hoy que vemos que a profesionales de la salud les dejan de pagar 12, 14, 18 meses, pero es porque a la misma IPS, o sea, al hospital, no le pagan. Entonces, eso se termina volviendo una transferencia de la carga financiera del sistema. Y ahí es donde nosotros creemos que eso debe cambiar. Y por eso proponemos este proyecto de ley.
Perfecto, representante. Yo sé que tenemos muchos proyectos ahí pendientes. El tema del adulto mayor vamos a dejar para la próxima emisión en que podamos conversar. Representante, antes de despedirnos, siempre aquí nos dejan con algo del gusto musical de ustedes en Frecuencia Legislativa, así que cuéntenos con qué nos va a dejar hoy aquí escuchando.
Bueno, hay una canción muy bonita, a mí me gusta mucho el rock clásico, que se llama Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Para este momento yo pienso que ese tipo de canciones, ese tipo de mensajes son necesarios a veces para poder afrontar el día a día. Entonces hoy sí los quiero dejar con Stairway to Heaven de Led Zeppelin.
Escalera al cielo traduce esta canción de Led Zeppelin. Representante, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Será con nosotros el representante a la Cámara del Partido Liberal, Departamento de Caldas, José Luis Correa. Gracias por estar acá.
No, muchas gracias a ustedes y aquí siempre que me inviten.
There's a lady who's sure all that glitters is gold. And she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bailando este son de enero para nuestros antecesores.
Después de esa evocación del rock clásico que nos dejó el representante José Luis Correa,
Volvemos a recordar esta canción con la que iniciamos nuestra emisión del día de hoy, música colombiana. He venido, Orito, cantadora feat. Jean del Tambor. Ella heredó de su abuela el nombre de Orito, que lleva como sello artístico con el que recorrió los festivales del país. Música colombiana. Bueno, y así llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, siempre con nuestros datos de efemérides, que sucedió un día como hoy. Por ejemplo, en 1849 en Baltimore, el escritor Edgar Allan Poe es encontrado delirando en una taberna. Morirá 4 días después de que lo encontraran allí. Catalina, ¿qué otro dato de efemérides para el día de hoy?
Sí, John, en 2007 fallece Rogelio Salmona, que fue un arquitecto colombiano. La mayor parte de su obra se encuentra en Bogotá y durante su vida colaboró con otros arquitectos colombianos como Hernán Vieco y Guillermo Bermúdez.
Rogelio Salmona, un gran arquitecto que de verdad puso su mano en la arquitectura de la capital del país. Así llegamos entonces al final de Frecuencia Legislativa esta semana. El próximo martes ya está dispuesto por la mesa directiva el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Estaremos pendientes de toda esa información y los proyectos de ley que vienen a continuación. Catalina, nuestras redes.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos hoy en cabina Catalina Cadena, en la parte técnica Jonathan Arias, quien les habla, John Contreras. Espérame, hay pa' curarme, hay pa' poder, hay pa' poder.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.